A partir de este momento, 88.9 Noticias presenta La charla con Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Tu espacio informativo semanal con noticias sobre el amplio mundo de la comunicación.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, México. Te saluda tu amigo Enrique Bustamante Martínez. El día de hoy ya es sábado 27 de junio de este 2026. Y bueno, pues hoy se celebra el Día de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. Esta que es una oportunidad para, pues, destacar su papel clave en el crecimiento inclusivo y en el desarrollo sostenible de todas las empresas del mundo. Bueno, en nuestras efemérides musicales, un día como hoy, pero de 1987, llegó al primer lugar en las listas de popularidad en los Estados Unidos el sencillo de I Want to Dance with Somebody de Whitney Houston, la primera intérprete en tener 4 números 1 consecutivos allá en el vecino país del norte. Bueno, aquí estamos, en el programa de la Academia Mexicana de la Comunicación, en donde te doy la más cordial bienvenida a este espacio que se transmite todos los sábados en Grupo Siri a través de tu estación favorita. Es el 88.9 Noticias, tráfico y clima cada 15 minutos. Y además, sabes que nos puedes escuchar a través de tus dispositivos digitales, a través de iHeartRadio 88.9, y transmitimos desde nuestros estudios centrales en Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México. Y aquí es el punto de encuentro radiofónico en donde te mantienes al día sobre lo que acontece durante la semana en el amplio mundo de la comunicación. Y además, lo sabes bien, este es un espacio colaborativo donde tengo la oportunidad de entrevistar a destacados líderes de opinión, académicos, mercadólogos, directores de comunicación, empresarios, escritores, bueno, a todas y todos aquellos que enriquecen con su trabajo diario esta maravillosa disciplina social llamada comunicación. Y como cada sábado, me da muchísimo gusto saludar a Sofía López del Águila y a Regina Rivas Vargas, que además, pues, son las responsables de compartirnos las noticias de la semana. ¿Cómo han estado? Buenos días.
Hola Enrique, muy buenos días y muy buenos días también a todos nuestros amigos del auditorio. Yo soy Sofía López del Águila y estoy muy contenta de saludarlos otra mañana de sábado más y también muy contenta de saludar con gusto a Regina Rivas Vargas. Buenos días, Regi, ¿cómo estás?
Hola Sofi, hola Enrique, es un placer saludarlos a ustedes y a toda nuestra querida audiencia en este maravilloso sábado. En unos momentos les contaremos sobre lo que hemos preparado para el programa de hoy.
Como siempre, hoy tendremos el honor de disfrutar de una interesante cápsula presentada por el doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo.
Muy bien, pues si estamos listos, comenzamos.
Noticias de la comunicación de esta semana.
México acaba de dar un paso para fortalecer su posición en la carrera de la inteligencia artificial. El Clúster Nacional de Cómputo de Alto Rendimiento e Inteligencia Artificial es una iniciativa que busca coordinar esfuerzos para impulsar el desarrollo y la adopción de esta tecnología en el país.
El Clúster promueve la colaboración entre gobierno, academia, industria y sociedad civil para fomentar la innovación, la investigación, la formación de talento y la adopción responsable de tecnologías basadas en IA, reuniendo actores de distintos sectores con el objetivo de construir una estrategia más articulada para el desarrollo de la inteligencia artificial en México.
Aunque México cuenta con universidades, centros de investigación, empresas tecnológicas y talento especializado, los esfuerzos relacionados con la inteligencia artificial han estado dispersos durante años.
La iniciativa también pone sobre la mesa una discusión más amplia. En un mundo donde la IA está redefiniendo industrias enteras, todos compiten por adoptar tecnología, además de por desarrollar el conocimiento, la infraestructura y las capacidades necesarias para crearla.
Los directores de marketing están ganando más influencia dentro de sus organizaciones, pero también están priorizando su capacidad para influir en decisiones organizacionales y demostrar resultados inmediatos, mientras las investigaciones de largo plazo disminuyen.
Por un lado, los CMOs buscan fortalecer su influencia dentro del comité directivo y demostrar que el marketing tiene un impacto directo en el crecimiento del negocio. Para lograrlo, muchos se enfocan en métricas visibles, resultados rápidos y rendimiento inmediato.
Actividades orientadas a construir reputación, diferenciación y valor de marca a largo plazo pueden perder prioridad frente a acciones que generan resultados más rápidos. Las empresas entonces fortalecen su crecimiento o simplemente optimizan los resultados del próximo trimestre.
La influencia organizacional y el crecimiento de marca no deberían verse como objetivos opuestos. Los CMOs más exitosos serán aquellos capaces de traducir el valor del marketing al lenguaje de negocio, generar alineación dentro de la empresa y defender inversiones que fortalezcan la marca a largo plazo.
¿Qué pasaría si las marcas dejaran de ver a las comunidades como un canal de marketing y comenzaran a verlas como socios de sus estrategias? Bueno, algunas empresas replantean cómo se relacionan con sus audiencias, construyendo espacios donde se puedan participar, aportar y sentirse representadas.
En lugar de depender únicamente de campañas tradicionales, las marcas están explorando colaboraciones con creadores, experiencias culturales, proyectos editoriales y espacios de conversión.
Durante años, muchas estrategias de marketing se construyeron bajo una lógica muy simple. La marca crea un mensaje y la audiencia lo recibe. Pero ese modelo funciona menos en un entorno donde las personas tienen más opciones, más plataformas y más capacidad para ignorar la publicidad.
Las comunidades están dejando de ser un simple público objetivo para convertirse en un activo estratégico para las marcas. Las organizaciones que logren construir relaciones genuinas con sus audiencias tendrán una ventaja importante en un entorno donde captar atención es cada vez más difícil.
Bien, pues hasta aquí nuestro bloque informativo y ahora vamos a dar paso a la siempre interesante cápsula informativa sobre inteligencia artificial a cargo del doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenos días.
Enrique, amigos del auditorio, les saluda Jorge Hidalgo desde el Human and Non-Human Communication Lab de la Facultad de Comunicación en la Universidad de Anáhuac. Y hoy quiero hablarles de una noticia que parece sacada de ciencia ficción, pero que ya está ocurriendo en uno de los laboratorios más importantes de inteligencia artificial del mundo. Y esto es, la IA ya está ayudando a construir una nueva IA, así como lo escuchan. Así es que imaginen a una joven ingeniera que entra por la mañana a su oficina. Antes, su jornada consistía en escribir líneas y líneas de código, revisar errores, probar soluciones, documentar avances y esperar que nada fallara al integrar su trabajo con el de otros equipos de programación. Era un trabajo técnico, minucioso, muchas veces invisible, pero ahora la escena cambió. La ingeniería no empieza escribiendo todo desde cero. Ahora, esta ingeniera abre su sistema de inteligencia artificial y le dice: necesito resolver este problema, revisa estos archivos, prueba alternativas, identifica el error y propone una solución. La IA no solo sugiere una frase o una línea de código, trabaja durante horas y horas y horas y revisa, corrige, prueba y entrega una propuesta. Ahora la persona humana sigue ahí, pero su papel se transforma, ya no solo ejecuta, ahora solo dirige, supervisa, evalúa y decide. Este es el corazón de lo que hoy está ocurriendo en empresas como Anthropic, la empresa detrás de Claude, quien afirma que más del 80% del código que hoy se integra en su propia base de producción fue escrito por Claude, su sistema de inteligencia artificial. Y esto abre una pregunta profunda. ¿Qué pasa cuando la inteligencia artificial empieza a participar en la construcción de la siguiente inteligencia artificial? Pues sí, déjenme decirles que Anthropic publicó un análisis titulado When AI Builds Itself, o Cuando la inteligencia se construye a sí misma. En ella, el documento explica cómo la inteligencia artificial está acelerando el desarrollo de nuevos sistemas de inteligencia artificial. El dato más llamativo es que Claude ya escribe más del 80% del código que el mismo Anthropic integra a sus sistemas de producción. Antes del lanzamiento de Claude Code en febrero de 2025, esta cifra estaba a niveles de un solo dígito. Esto no significa que la IA ya está completamente autónoma. Anthropic aclara que todavía no estamos ante una una mejora de lo que ellos llaman la recursividad total. Es decir, que la inteligencia artificial sea capaz de diseñar y enfrentar por sí sola a su sucesor. La mejora recursiva es la gran preocupación. Se refiere a un ciclo donde la inteligencia artificial crea una versión mejor de sí misma y esa nueva versión crea otra aún más capaz, cada vez menos con intervención humana. El rol humano, como vemos, está cambiando. Los ingenieros ya no solo escriben código, ahora definen objetivos, revisan resultados, corrigen decisiones y supervisan el trabajo de un agente de inteligencia artificial. Con esto, Anthropic lo que está haciendo es reportar que sus ingenieros producen hoy mucho más código que antes. Según la compañía, en el segundo trimestre del 2026, el ingeniero típico estaba integrando 8 veces más código por día que en 2024, aunque la propia empresa advierte que contar líneas de código no equivale automáticamente a mejorar ni medir la calidad. La inteligencia artificial, como les digo, está mejorando en tareas abiertas. En mayo del 2026, Claude alcanzó una tasa de éxito del 76% en tareas complejas y abiertas, un aumento de 50 puntos porcentuales en 6 meses según los datos reportados por el mismo Topic. El cuello de botella ya no es solo escribir código, sino revisarlo. Si la inteligencia artificial produce mucho más rápido de lo que los humanos pueden revisar, la revisión humana se vuelve el nuevo límite del sistema. Lo que quiero decirles es que hoy se están acelerando los procesos de investigación en inteligencia artificial, ya que la inteligencia artificial no solo programa, también puede probar hipótesis, ejecutar experimentos y encontrar mejoras técnicas. Anthropic está planteando 3 futuros posibles. 1, que el avance se frene por límites técnicos. 2, que la inteligencia artificial multiplique la productividad humana sin quitarle la dirección. Y 3, que ese es el escenario más delicado, que la inteligencia artificial llegue a mejorar sus propios sistemas con mínima intervención humana. El escenario más probable, según lo que se está creyendo, es una colaboración intensa entre humanos e inteligencia artificial, es decir, humanos marcando el rumbo y sistemas de IA ejecutando gran parte del trabajo operativo. Pero también hay riesgos sociales. Una inteligencia artificial capaz de producir software, automatiza, investiga y multiplica las capacidades, y esto puede servir para hacer ciencia, salud, educación, pero también para vigilancia, manipulación o ataques digitales. Anthropic sugiere que el mundo debería tener mecanismos para ralentizar o pausar el desarrollo de la inteligencia artificial de frontera. Con esto está reconociendo que una pausa unilateral no resolvería el problema sin otros actores no se suman a esta acción coordinada. La clave no es tenerle miedo a la inteligencia artificial, sino gobernarla. Necesitamos reglas, auditorías, transparencia, seguridad, trazabilidad y supervisión humana real. Y aquí la pregunta es, ¿estamos formando personas capaces de usar estas herramientas con criterio o solo estamos preparando usuarios que obedezcan lo que las máquinas proponen? Desde la ética de la comunicación digital, el problema no es que la inteligencia artificial describa o escriba el código. El problema aparece cuando dejamos de preguntarnos ¿para qué? ¿Para quién? ¿Bajo qué valores? ¿Y con qué consecuencias se escribe este código? Desde una mirada inspirada en la teoría de la acción comunicativa de Habermas, la tecnología debe estar sujeta al diálogo público, a la deliberación racional y la responsabilidad compartida. No basta que algo sea técnicamente posible, necesitamos preguntarnos si fortalece la autonomía humana, si respeta la dignidad de la persona y si puede ser explicado, auditado y corregido. Enrique, amigos del auditorio, como ven, una noticia pues que impacta, pero es una noticia que nos debería de llevar a pensar sobre la inteligencia humana, la ética pública y la responsabilidad social. Los invito, Enrique, amigos del auditorio, que me sigan en todas las redes sociodigitales en las cuales me encuentran como @jhidalgo o @jorgehidalgo, y recuerden que pueden encontrarnos también en TikTok y en nuestro sitio www.anahuaclandscape.com. Nos escuchamos la próxima semana.
Jorge, te agradecemos muchísimo por esta valiosa información. Con esto daremos por finalizado nuestro bloque de noticias y la cápsula de inteligencia artificial. Haremos una breve pausa, pero no se vayan, escucharemos cómo se encuentra el tráfico y el clima en las calles de nuestra ciudad.
Ain't got no money, ain't got no class, ain't got no friends, ain't got no schooling, ain't got no work, I ain't got no job, ain't got no money.
Aquí estamos de regreso en el programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Transmitimos desde tu frecuencia favorita, es el 88.9 Noticias, con información que sirve. Y pues también cada 15 minutos tráfico y clima, y además estamos en iHeartRadio, donde puedes escucharnos a través de tus dispositivos digitales desde cualquier parte del mundo. Y bueno, pues esta mañana el enorme gusto de recibir en estos micrófonos a Miriam Suárez de la Vega. Ella es doctora en Humanidades con mención honorífica por la Universidad Anáhuac México, la institución donde también se graduó con honores de la maestría en Humanidades. Estudió la licenciatura de Letras Latinoamericanas en la Universidad Autónoma del Estado de México, en la que también obtuvo mención honorífica. Académica e investigadora asociada de la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad Anáhuac, México, donde igualmente diseña e imparte diplomados de literatura en el Centro de Educación Continua. Asimismo, es docente y presidenta de la Academia de Humanidades en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de México. En términos de educación virtual y a distancia, es docente y además creadora de programas y contenidos de literatura, tanto en la Anáhuac Online como en la Dirección de Educación Continua y a Distancia de la Universidad Autónoma del Estado de México, donde se desempeña desde hace más de 15 años. En el 2021, creó la Academia Digital Expertum, Literatura para Florecer tu Vida, un espacio destinado al análisis, difusión y revisión de las humanidades, así como a la creación de contenidos, corrección de estilo y coordinación editorial. Miriam, bienvenida.
Qué gusto, Enrique. De verdad, me alegra profundamente estar aquí esta mañana. Y pues gracias por la invitación. Mucho que platicar acerca de esta parte que tiene que ver con las humanidades. Y particularmente te puedo decir que con mi pasión, que es la literatura.
Pues ahí está, y hablaremos sobre eso. Y antes que nada, pues muchísimas gracias por este primer regalo musical que has traído para toda nuestra audiencia. Ain't Got No, I Got Life, de Nina Simone. Y cuéntanos por qué te gusta tanto.
Te puedo decir que para mí es un himno de vida. Okay. De entrada me gusta mucho el jazz, amo el blues, y Nina Simone me parece una de las grandes exponentes de estos géneros musicales. No solo eso, me parece una mujer que supo abrir camino, que supo desde la voz precisamente, ¿no? Desde la voz, desde la música, impulsar los derechos, aludir a la condición de su pueblo, hablar de las mujeres. Ella misma vivió violencia, ¿no? Padeció muchísimas cosas complicadas. Gracias. No solo, y discriminación, por supuesto, ¿no? Pero esta canción, créeme que me eriza la piel, y ojalá que quienes nos escuchan después nos puedan compartir qué sienten, porque la letra, para mí la música, las canciones me dicen mucho. O sea, a mí me gusta la música por lo que dicen, ¿no? Uh-huh. Y esta canción, te decía que para mí es un himno porque dice, no tengo manos, no tengo no tengo suéter, no tengo mamá, no tengo... Va enlistando una serie de elementos que no tiene, pero dice, me tengo a mí misma.
I got life.
Así es, tengo vida y me tengo a mí misma. Y en el camino me parece que todos los seres humanos, en principio, debemos de reconocer que nos tenemos a nosotras y a nosotros mismos, y que lo demás... pues es parte de la vastedad, de la anchura de la existencia, digamos, ¿no? Y que cada quien, pues, vamos teniendo más o menos en función a muchas razones, a lo que decidimos, a lo que vivimos, a lo que nos regalan, ¿no? A lo que decía Cristina Pacheco, al lugar donde nos tocó vivir. En fin, una serie de elementos, ¿no? Pero nos tenemos, y mientras nos tengamos a nosotras mismas, a nosotros mismos, tenemos todo, tenemos la vida. Entonces, a veces me pongo a pensar en lo que no tengo y luego vuelvo a esta canción y digo, pero me tengo a mí. Y eso es suficiente para avanzar, para seguir. Para mí es un poema, es un himno.
Sin duda. Y bueno, mira, nos has dado una cátedra con tan solo un acercamiento a una canción. Así que, pues bueno, me emociona que hoy podamos conversar acerca de temas pues que finalmente son importantes, porque tú has dedicado tu vida a las humanidades y a la literatura. Cuéntanos de qué manera la literatura nos enseña a comunicarnos mejor como sociedad.
Bueno, lo primero que tendríamos que comprender es que la literatura es arte. Uh-huh. Y que dentro de esta condición artística, su herramienta, vamos a decir así, su principio, uh-huh. es la palabra.
Claro.
Y a partir de la palabra crea universos, ¿no? Entonces, ¿cómo nos puede ayudar a comunicarnos? Pues en principio, fíjate, este es un ejercicio que suelo hacer con algunos de mis alumnos de la Facultad de Ingeniería, justamente. Vocabulario, ¿no? De entrada amplía el vocabulario, es decir, te da muchas más palabras uh-huh. o te enseña a aplicar palabras de otra manera. Uh-huh. Te enseña a darte cuenta que hay expresiones actuales, pero que hubo otras expresiones de hace mucho, mucho tiempo que a lo mejor hoy ya no se usan, ¿no? Uh-huh. O que de verdad no se usan, porque la lengua es dinámica.
Claro.
Hay dinamismo, no pertenecemos a una estática. La existencia humana es evolutiva, nos transforma.
Dinámica.
Exacto. Entonces, uh-huh. desde ese perfil, quizá lo más básico y elemental es eso, que nos vamos apropiando de palabras, que vamos reconociendo la manera en la que estas palabras pueden decir algo de manera distinta, ¿no?
Claro.
Me gustaría compartirte que tengo una hija de 10 años que le gusta la lectura, no por imposición, debo decirlo, no por imposición, solamente le acerqué a algunos libros, pero ella los ha cogido. Y me encanta darme cuenta de esto en el crecimiento, porque cuando ella está leyendo, regresa muchas veces a mí y me dice, mamá, ¿qué significa esto? ¿Y qué quiere decir esto?
Claro.
¿Y por qué dice esto? ¿Y qué expresión es esta? ¿No? Cuando ha leído libros de escritoras o escritores argentinos, que es español o españoles, uh-huh. pero que tienen otra expresión, porque además la lengua también es cultural. Entonces, la lengua representa nuestra cultura.
Uh-huh.
Y siempre digo, no es, este ejemplo suelo ponerlo, pues uno puede decir de manera llana, te extraño. No, y está bien y se comprende, pero cuando alguien dice, no es que muera de amor, muero de ti, amor de ti, de lo insoportable que soy yo sin ti, bueno, ya, ahí ya dices, gracias Jaime Sabines, ¿no?
Sí, por,
y te derrites por regalarnos ese verso, ¿no? De este escritor chapaneco. Entonces, vamos, a lo que voy es a que la literatura amplía, como todas las artes, amplía.
Uh-huh, uh-huh.
A veces la entendemos, a veces no la entendemos, pero lo cierto es que hay una frase que dice, nadie sale ileso de un libro, ¿no?
Nadie.
Nadie sale ileso, algo te provocará.
Sin duda, y bueno, pues hay tanto que hablar de este tema. Hoy estoy conversando con Miriam Suárez de la Vega. Ella es doctora en Humanidades con mención honorífica por la Universidad Anáhuac. Y bueno, pues vamos a hacer una pausa en esta entrevista para poder escuchar cómo se encuentra el tráfico en las calles de nuestra ciudad. Y aquí continuamos en el programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Transmitimos desde el 88.9 Noticias, información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos. Y además, sabes que nos puedes escuchar a través de iHeartRadio desde tus dispositivos digitales en cualquier parte del mundo. Esto es Grupo Asir y pues esta mañana el enorme privilegio de conversar con Miriam Suárez de la Vega. Y Miriam, has traído un segundo regalo musical extraordinario, una clásica, Come Together, The Beatles. Y cuéntanos por qué te gusta tanto.
me remite a mi infancia, me recuerda parte de la música que escuchaba mi papá y me parece una de las canciones con un mejor comienzo de toda la música.
Sí, tiene
es decir, es tiene un intro fabuloso que juega con, ajá, ¿no? Y con el shoo, ¿no? Ese sonido que de pronto resulta entre un juego, pero al mismo tiempo armónico. Y nuevamente, ¿no? Cuando acudo a la letra, se me hace ahí ya más bien una incitación, una búsqueda, un encuentro. Y pues, ¿qué te puedo decir? O sea, es la banda, ¿no?
La banda.
Entonces, bueno, pues no podía no traerla aquí. Es una canción que además me pone de buenas. Me gusta mucho escucharla, como que me motiva, pues.
Claro, entonces, y mi auditorio lo sabe y las personas que nos hacen favor de sintonizarnos cada sábado desde hace más de 17 años.
Wow.
Saben que los Beatles es un lugar común de las personas.
Claro.
Qué gran banda, qué gran aportación al mundo en letra, en música, en inspiración. Y en todo esto que hablas, que es trascendente.
Así es, y bueno, también hay a quienes no les gustan tanto, pero me parece que es un clásico. Y justo hablando de clásicos, pues en términos literarios,
claro,
pues hablamos también de esa, en este momento decimos una banda que es un clásico, o sea, como casi que cultura general, ¿sabes? O
sin
sea,
duda.
Es tienes que conocer por lo menos algunas canciones de, ¿no?
Obligado, obligado. Y bueno, aquí algo que quiero conversar contigo, Miriam, es pues toda esta experiencia que te ha dado Expertum, una academia digital con el lema Literatura para florecer tu vida. ¿Qué papel juegan las redes sociales y los medios digitales en la difusión de la literatura y las humanidades hoy en día?
Un papel importantísimo,
okay.
Enrique. De verdad que me parece que estos espacios de difusión se vuelven esenciales y eso nos lo demostró la pandemia. Uh-huh. Me gustaría compartirte que cuando llegó la pandemia, pues todos entramos en un estado de profunda incertidumbre.
Sin duda.
Y Expertum surgió así, con alumnas y alumnos que me decían, Miriam, por favor, o sea, vamos a hacer algo, haz uh-huh. algo. Y también debo decirte que tuve colegas uh-huh. que lamentablemente se quedaron también sin trabajo, ¿no? Entonces, yo veía ahí como dos necesidades uh-huh. para cubrir, ¿no? Apoyar a colegas que son expertos y apasionadas de lo que hacen y gente que necesitaba hacer algo, ¿no? Y fue gracias a esta difusión, a estos medios de comunicación, a la existencia de una posibilidad, de una plataforma, que esto se logró y que precisamente estoy muy contenta porque cumplimos un lustro este año y se dice fácil, pero la verdad es que es un recorrido que implica mucho, ¿no? Esfuerzo, dedicación, ganas.
Sin duda.
Los medios nos han permitido de alguna manera difundir algo que parece que no sirve para nada, ¿no? O sea, cuando hablamos de humanidades o cuando hablamos uh-huh. de literatura, uh-huh. O sea, ¿y eso para qué sirve? O sea, los literatos y los humanistas no sacamos muelas,
no construimos puentes,
¿no? Esa parte que se mira utilitaria, no estamos en radio tal vez, ¿no? O sea, no hacemos esto de comunicar el trabajo, o sea, como que estamos, parece que al margen, no servimos, ¿no? Pero justamente frente a una pandemia pudimos darnos cuenta que sí tiene una razón de ser esta línea, que las humanidades, que la literatura y que el arte en general uh-huh. nos permiten replantearnos nuestra condición humana, nos permiten aflorar principios existenciales, nos permiten darnos cuenta que eso que sentíamos que era solo nuestro, pues resulta que no es solo nuestro, que es algo compartido aquí, y valga la expresión, en China, uh-huh. que somos seres que compartimos condiciones muy específicas. Entonces,
y las redes sociales esto lo han multiplicado.
Por supuesto, pero también, y fíjate qué interesante, no solo lo han multiplicado, sino también han permitido que esto se visibilice.
Sí.
¿No?
Claro.
Es bien interesante porque hay así, ya sabes, booktubers hoy. O sea, gente que se pone a compartirle. Y me encanta porque, y cafés literarios, muchos cafés literarios que te van poniendo información. Y uh-huh. a lo mejor espacios donde buscamos a lo mejor una profundidad, pero privilegiando el placer, ¿no? Uh-huh. Una profundidad sobre los contenidos, pero saliendo un poco pasaste o no pasaste, reprobaste, entrega el trabajo, ¿no? Sino más bien por el mero placer de que quieres estar ahí y quieres nutrirte, enriquecerte, avanzar.
Sin duda.
Esto es irreversible. Las redes sociales y estos principios son irreversibles. Y qué bueno. Pero también necesitamos perspectiva crítica frente a los contenidos que se prestan ahí, que se muestran ahí.
Sin duda. Y además, Miriam, pues hoy vivimos en una era de mensajes cortos, de memes, de videos en segundos. ¿Tú crees que la literatura clásica en particular, sigue siendo relevante para las generaciones actuales? ¿Cómo podremos conectarlos con esto?
Bueno, en principio, lo primero que tendría que decir es que la literatura empezó inicialmente en la oralidad. Somos seres de historias. Y quizá nunca como hoy nos interesa tanto narrarnos, ¿no? O sea, incluso regresando al tema de de las redes sociales, nos interesa mucho narrar nuestras historias y hacer que se sepa que hoy fuimos a tal o a cual lugar, ¿no? Ahora, el tema de los clásicos es que la literatura clásica va a estar vigente de muchas maneras, porque también somos seres de símbolos. La parte simbólica de alguna manera permanece. O sea, antes se llamaba Zeus y hoy se llama Superman o Spider-Man o Batman, ¿sabes? O sea, hay principios que vienen de una condición antigua que a veces hoy ya no se entiende mucho, pero el mismo fútbol que estamos viviendo hoy, ¿no? Esta Copa del Mundo nos muestra esa potencia del ritual, ¿no? Del rito, de la pasión, de la victoria, de la pérdida, del dolor, ¿no? Y cuando volvemos la mirada y encontramos alguna condición que tiene que ver con ese mundo mitológico, con ese mundo simbólico, claro que está presente el universo de lo clásico, en la oralidad, en la tradición, en el rito. Ahora, hay que tener un poco de cuidado porque ¿desde qué lugar podemos mirar a los clásicos? O sea, desde ese lugar acartonado, de libros empolvados, o justo desde esas nuevas miradas y esas nuevas versiones sobre lo que representó lo clásico.
¿Tú crees que, por ejemplo, los jóvenes hoy en día leen más o menos que hace algunos años, me refiero antes de esta época de abundancia digital y redes sociales?
Me queda claro que leen mucho más. El problema no es si leen más, sino es qué leen.
Exacto.
¿Qué calidad tiene eso que consumen, ¿no? Entonces, probablemente hoy lo que requerimos es ampliar la mirada crítica. Decidir también, porque, ¿sabes? Supone mucho tiempo. La diferencia es que las pantallas absorben el tiempo sin que te des cuenta. No, no sé si te ha pasado. Yo creo que a todos nos ha pasado así de que ¿cómo que ya pasó tanto tiempo? Si apenas acabo de entrar. La medida del tiempo se transforma. Entonces, a veces no discernimos. Y probablemente justo el arte, las humanidades pueden permitirte tomar decisiones de cara a cómo vas a consumir eso que se te está presentando.
Y que además, a ver, hoy un tema cultural importantísimo es este hábito de la lectura, que no se nos fomenta desde chicos, que no se nutre en la parte de la educación básica y que hoy nos tiene sumidos en el penúltimo lugar de la OCDE en niveles de lectura, pues en un grupo de países en el cual pertenecemos, y que no es nada satisfactorio y que desafortunadamente no vemos políticas públicas que nos ayuden a seguir fomentando algo tan importante, algo que tú conoces tan a fondo, que es el valor de la lectura.
Sin duda. Aquí a lo mejor lo que también podríamos decir es que la primera línea formativa tendría que ser casa, la casa. O sea, no le podemos exigir a los niños que lean si no les acercamos los libros, ¿no? Y si a lo mejor también desmitificamos el lugar del libro y dejamos de creer que el libro es igual a hora de aburrición. Es decir, el libro también puede ser un objeto, un principio de juego para los niños. Hay dos tendencias, pero yo estoy en el bando de los que rayamos los libros, ¿no? De los que anotamos, de quienes ponemos ahí nuestra propia reflexión. Para eso son los márgenes de los libros.
Sin duda.
Para dialogar con ellos. Entonces, no solamente son las políticas públicas, tiene que ver con qué hacemos en casa. Nos sentamos a leer, nos miran leyendo. nuestros hijos, nuestras hijas, nos interesa que nos vean leyendo. Uh-huh. Hoy es más fácil ver a un niño con o a una niña en un restaurante, en un cualquier lugar público, con un dispositivo electrónico enfrente que con un libro para colorear. Deja tú para leer,
sí,
o sea,
claro,
para colorear, ¿no? Entonces, también tenemos que redefinir esa parte.
Súper importante. Miriam, como presidenta de la Academia de Humanidades en la Facultad de Ingeniería, ¿qué le dirías a alguien que piensa sobre las humanidades y la comunicación, pues en términos de que tanto tiene que ver esto con ciencias exactas o con la tecnología?
Sí, es una gran pregunta, claro. A mí muchas veces me dicen, oye, ¿tú qué haces en ingeniería? Uh-huh. ¿No? O sea, ¿por qué estás ahí? Yo digo, todos los humanistas tendremos que estar en todas las disciplinas del Exacto. conocimiento, porque antes de ser especialistas en un tipo de conocimiento, uh-huh. tendríamos que reconocernos en nuestra condición humana. Uh-huh. Tendríamos que darnos cuenta, por ejemplo, en ingeniería, que los puentes no son para la nada, son para personas. Que si un puente se cae, quien mira, si me permiten la expresión, que quien paga los platos rotos, pues son personas. Si se cae la línea 12 del metro, sí. quien muere son personas, ¿no? Entonces, uh-huh. tendríamos que mirar primero cómo esta, a ver, lo voy a decir desde este lugar, las humanidades son medulares para cualquier profesión y actividad profesional.
Sin duda.
O sea, por ejemplo, en esa parte podríamos hablar de la condición ética. ¿Somos éticos? Uh-huh. Cuando salimos a laborar, ¿nos cuestionamos sobre si está bien lo que vamos a hacer? ¿O se vale? Yo suelo poner este ejemplo, ¿no? Así de, a ver, Inge, pues mira, le va a salir más barato si no le pone el material que es. Nos vamos a ahorrar y
varilla
le va a tocar
más delgadita.
Sí, pero al rato lo que pasa es son socavones. Es decir, la parte ética es esencial en la existencia. Uh-huh. En casa nos enseñaron el bien y el mal, nos enseñaron sobre la mentira, ¿no? Nuestros papás, en fin. Pero somos seres individuales y eventualmente tenemos que decidir nosotras y nosotros en el camino.
Claro, y que, pues bueno, la literatura, la cultura que adquieres y pues todo este bagaje que finalmente te entregan los libros, la lectura y por supuesto la palabra en sí, pues tiene un reto importante en nuestro país que debemos de seguir fomentando. Estoy conversando con Miriam Suárez, ella es doctora en Humanidades con una mención honorífica por la Universidad Anáhuac México. Vamos a hacer una pausa en esta entrevista, si me lo permiten, y regresamos en un momento. No se muevan de esta frecuencia, vamos a escuchar cómo se encuentra el tráfico y el clima en las calles de nuestra ciudad, como cada 15 minutos.
Once more.
Y llegamos al bloque final del programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Este sábado, donde transmitimos desde tu frecuencia favorita, es el 88.9 Noticias, con información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos, y nos escuchas a través de iHeartRadio. Y esta mañana el privilegio de conversar con Miriam Suárez. Y bueno, Miriam, has traído un tercer regalo musical extraordinario, All My Love, Led Zeppelin, y cuéntanos por qué te gusta tanto.
Amo a Led Zeppelin, es mi banda favorita.
Órale.
Me encanta la innovación que hicieron musicalmente hablando y nuevamente, ¿no? El tema de la letra. ¿Y qué te puedo decir? Hay un documental que les recomiendo sobre la banda que dice muchísimo, o sea, es cómo se forman.
Uh-huh.
Ahora traigo el título, pero es un documental sobre Led Zeppelin. Acaba de pasar el año pasado, probablemente.
Muy bien.
Prometo que ahora digo el título del documental, pero me llama justo mucho la atención cómo hay la mente brillante, ¿no? De la creación, de hacer equipo y también de las formaciones que tiene la banda.
Uh-huh.
Y pues lo que representa abrirse camino en un momento en el que no fueron inicialmente aceptados. Entonces, para mí, una de mis bandas favoritas. Espero que disfruten la canción.
No, bueno, pues gracias por este regalo musical. Por supuesto que lo estamos disfrutando muchísimo. Y bueno, Miriam, vamos a entrar a este tema que es la literatura latinoamericana, tu formación de origen. ¿Qué nos dices sobre nuestra identidad? ¿Qué nos dice esta expresión cultural en la que se forma los latinoamericanos y cómo pues nos contamos nosotros mismos al mundo a través de la literatura?
Me parece una gran pregunta, Enrique, ojalá que la pueda sintetizar. La literatura latinoamericana emerge a finales del siglo XIX con una condición de ya no voy a retomar lo que dice Europa, ¿no? Vamos a proponer nuestras propias líneas. Y fíjate que es muy interesante porque justo esta literatura comienza a abrirse camino dándole lugar a voces desplazadas, digamos, ¿no? Empiezan a decir, oye, mira, pues aquí están todas estas culturas originarias de las que se desplazó por una visión absolutamente europea, ¿no? Y esto también somos. Pero hay otras búsquedas, por ejemplo, las políticas, toda la línea de la novela de la dictadura, todo el tema, por ejemplo, concretamente en nuestro país, de la novela de la Revolución Mexicana, todas estas narrativas y poemas que hablan de una necesidad de construirnos, ¿no? Y de ahí a la década de los 60 y el boom latinoamericano hay un paso, porque es el momento justo en el que pues todo el mundo voltea a ver qué es América Latina, ¿no? Este lugar de magia, de tradición, de olores, de colores, que es verdad que somos. Y actualmente, me encanta, tenemos un nuevo boom latinoamericano, el boom de este siglo que está sobre todo encabezado por mujeres. Es interesante, ¿no? Y cómo se sigue explorando, se sigue haciendo crítica política, pero también se sigue explorando los otros lugares, ¿no? Esos sitios que tocan lo desconocido, lo onírico, un poco lo terrorífico. Pienso, por ejemplo, en Mariana Enríquez, pero hay otras escritoras que están haciendo cosas súper interesantes, por ejemplo, crítica a través de la literatura sobre los ecocidios, sobre pues esta condición de la naturaleza tan fuerte de la que nos estamos apropiando, ¿no? Como Verónica Gerber. En fin, me parece que la literatura latinoamericana es un lugar para encontrarnos.
Y además en un buen momento, como bien lo dices. Bueno, Miriam, en un programa de radio como este, la palabra hablada es nuestro principal instrumento. Para cerrar, dinos desde las humanidades, ¿qué valor le das a la oralidad y a la voz como una forma de preservar la cultura y el conocimiento?
Pues la oralidad, como decía hace un momento, es el principio de la literatura, ¿no? Nosotros pensamos que literatura es igual a escritura, pero no, la escritura llega mucho después.
Sin duda.
Primero contamos historias, cuentitos, cantamos nanas para dormir. Entonces, la oralidad es la manera en la que se condensa a través de los siglos una tradición demasiado humana, ¿no? Claro. Porque podemos fallar en la escritura, pero difícilmente fallamos en la oralidad. Y la oralidad también nos va a conectar con otras líneas, y por eso me encanta este programa, porque unimos lo musical con la palabra y con la voz. La voz es la forma en la que puedo expresar parte de lo que soy. Mi voz por sí misma envía ya un mensaje.
Recomiéndanos un libro con el cual te despides de este programa el día de hoy.
¡Ay, qué difícil!
Un libro latinoamericano contemporáneo que te haya gustado.
Ah, contemporáneo. Sí. Okay. Bueno, en este momento estoy trabajando Desierto Sonoro de Valeria Luiselli y bueno, me despido con ese libro.
Miriam Suárez, gracias por haber estado en este programa. Te lo agradezco de verdad muchísimo.
Gracias a ti, Enrique. Hasta la próxima.
Gracias en los controles técnicos a Pepe Núñez y a la parte más importante de nuestro programa. A todas y todos ustedes que nos sintonizan cada sábado, les deseo que tengan un día maravilloso. Y nos escuchamos la próxima semana.
Escuchaste a Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Te esperamos el próximo sábado por 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.